mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Aquí estamos a las 12 y 6 minutos de esta mañana ya de viernes 8 de julio y las tormentas las aparcamos y nos enfrentamos a un fin de semana maravilloso de verano. Noticias que han ocurrido esta mañana, algunas no muy buenas, sobre todo para esta región. Hoy nos hemos levantado con un nuevo varapalo a Castilla-La Mancha y con la autorización de un nuevo trasvase de 60 hectómetros cúbicos, el máximo que podría ser para los próximos 3 meses, ese trasvase entre el acueducto entre el río Tajo y Segura. Ha habido ya reacciones de todo tipo, nosotros también las vamos a buscar con los ribereños, será alguna de las noticias que te contemos. También vamos a hablar de Ruta Construye 2020, después de visitar 15 ciudades españolas, han llegado esta mañana a Toledo. También estaremos en las jornadas medievales de Oropesa. Vamos a darnos una perivuelta por toda la región contándote la agenda de ocio y regional de toda Castilla-La Mancha. Sí, lo sé, son muchas cosas y tenemos 25 minutos, por eso vamos a darnos mucha prisa, pero sobre todo agradecerte que estés con nosotros.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Actualizamos información. Como te contamos, el gobierno ha autorizado un trasvase de 60 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas Buendía a través del acueducto Tajo Segura. José Melero.
Sí, van a ser otro palo para Castilla-La Mancha, otros 20 hectómetros cúbicos para los meses de julio, agosto y septiembre cada uno, hasta sumar los 60, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado, el máximo posible que le permite el memorándum. Desde el gobierno regional han valorado ya negativamente este trasvase. La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ya ha avanzado que Castilla-La Mancha va a recurrir este trasvase porque tiene serias dudas de que pueda ser legal.
Vamos a recurrir, como no, ese tritrasvase porque creemos que no es legal, teniendo en cuenta que estamos en verano, que se juega la adivinanza y se aprueben 3 trasvases consecutivos.
La consejera de Fomento ha acusado a la ministra de Agricultura en funciones de estar jugando a las adivinanzas en relación a los volúmenes de los pantanos de cabecera del Tajo.
Para las diferentes necesidades de agua de boca y de agua de otro tipo de usos, en esa zona se necesitan un mínimo de 20 hectómetros cúbicos al mes. Si sumamos también los 20 hectómetros cúbicos que se van a trasvasar al mes y encima tenemos en cuenta la evaporación lógica que hay en los pantanos de cabecera, tenemos serias dudas de que en el mes de septiembre ese trasvase que se ha aprobado jugando a la adivinanza sea legal.
La consejera apunta que cada hectómetro cúbico que se llevan de Castilla-La Mancha es trabajo que pierden los castellano-manchegos.
José, ¿y el gobierno de España qué ha dicho?
Bueno, pues el delegado del gobierno aquí en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha reconocido que los trasvases duelen, aunque recuerda que ahora la normativa no permite trasvasar si no se llega a los 400 hectómetros cúbicos de reserva.
Estas cosas duelen, pero cuando son necesarias, pues se tienen que hacer. Pues se están haciendo los trasvases ya de acuerdo con una nueva normativa en el que no se permite si hay menos agua de la que dice la moratoria que se aprobó en 2013. Por lo tanto, ahora ya tenemos la certeza que nunca vayan a llegar a menos 240 como llegaban anteriormente.
Bueno, pues son declaraciones de Gregorio en una entrevista concedida a la Radio Autonómica Castilla-La Mancha.
Pues de momento lo dejamos aquí. Vamos enseguida a conocer otras reacciones. José, gracias.
Así hasta ahora.
Hasta luego. Pero antes, conocemos la previsión del tiempo también en nuestra región. AEMET, Enrique García, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a aumentar las nubes de evolución en el nordeste de Castilla-La Mancha con el transcurso de las horas de este viernes. No descartamos tormentas localmente fuertes en zonas elevadas. En el resto, por la tarde, también van a aumentar las nubes de evolución con algún chubasco más disperso en el este de la comunidad. Puede ser que en el norte alcance intensidad localmente fuerte y con tormenta. Las temperaturas máximas hoy bajan en el nordeste, se mantienen en el resto sin cambios importantes. Hablamos de 33 grados de máxima en Las Pedroñeras, San Clemente, Tomelloso, Villarrobledo y La Roda. El viento es flojo y variable, aunque en zonas de tormenta puede haber rachas fuertes. El sábado, sol con alguna nube de evolución en sierras del nordeste, tiempo mucho más estable en toda la comunidad. Las temperaturas subirán, más calor, sobre todo las máximas en Toledo y Ciudad Real, donde rondarán los 36 a 37 grados. El viento flojo y variable tenderá en el extremo sureste a soplar del este y del sureste.
Y también conocemos cómo es viernes, cómo se está circulando las carreteras de Castilla-La Mancha. DGT, Carlos Garcinuño.
Buenos días, hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras castellano-manchegas se puede hasta ahora circular con normalidad de momento y según los datos que manejamos no hay ningún tipo de problema ni en esa red principal ni tampoco en aquellas carreteras pertenecientes a la red secundaria.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. conocer también ahora en la mañana más reacciones a lo que te veníamos contando desde primera hora en nuestro primer informativo. El gobierno ha autorizado ese trasvase de 60 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a través del acueducto Tajo Segura a razón de 20 hectómetros cúbicos al mes para estos meses de julio, agosto y septiembre. Vamos a escuchar también la reacción de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía. Hoy está con nosotros su presidente y también alcalde de Sacedón, Francisco Torrecilla. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Francisco, mucho se ha hablado del agua en estos últimos meses, pero parece que esto no sirve de nada y se siguen sucediendo, ¿no? Más y más trasvases. En esta ocasión, 60 hectómetros cúbicos, ni más ni menos.
Sí, sí, es verdad. La verdad es que se siguen sucediendo trasvases y además con sorpresa, como vuelve a ser otra vez. Tuvimos una sorpresa de este tipo a principios de año, un trasvase triple, y volvemos a tener un trasvase triple ahora en estas situaciones. Al principio del verano, cuando más peligro corren los embalses de cabecera, ¿no? La verdad es que es una decisión que yo no puedo entender. La verdad es que no. Esta mañana cuando me he enterado me ha sobrepasado. No podía entender que el gobierno, además siguiendo en funciones, pudiera aprobar un trasvase triple de 60 hectómetros, el máximo posible que le permite el memorándum. Increíble, la verdad que increíble.
Ellos se excusan diciendo que los embalses se encuentran en una situación, dicen, hidrológica excepcional, nivel 3, conforme a las reglas de explotación de este trasvase Tajo Segura de la Ley de Montes. Dice que tiene ahora mismo 581.432 hectómetros cúbicos.
Sí, sí, claro, sí, efectivamente. La ley posiblemente se lo permita, pero el sentido común no. Es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. La ley, posiblemente, el famoso memorándum, el nefasto memorándum que se aprobó hace pocos años, les permita al gobierno hacer este tipo de trasvases, claro que sí, pero eso no significa que los trasvases se estén haciendo con sentido común. O sea, ahora mismo, hoy, acaban de tirar por tierra la esperanza de tener un verano normal a toda la comarca ribereña. O sea, a partir de este momento, que sabemos todos que tenemos 60 hectómetros cúbicos menos en los embalses de cabecera, pues empezaremos a pensar que va a ser tan ruinoso como el pasado o más, ¿no? Porque cuando la situación de los embalses es de repente mala, como pasó el año pasado, que era muy mala, pues vale. Pero cuando ya se repite un año más, dices, bueno, esto ya no tiene solución. O sea, el gobierno se ha propuesto secar los embalses y los demás, pues nada, tendremos que emigrar de aquí o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de hoy, pues mal verano nos espera ya.
Claro, ¿cómo afecta esto? Para que lo entendamos un poco a todos los municipios, estamos hablando de que son 22 municipios los que pertenecen a esta Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, muchos de ellos, bueno, pues se supone que debería o les debería favorecer tener esos embalses, pero todo lo contrario, ¿cómo les afecta?
Claro, pues les afecta económicamente muchísimo, ¿no? Porque sobre todo a los más cercanos, a las poblaciones más cercanas, ¿no? Porque algunos, la propia población está un poco más retirada del embalse, sin embargo, bueno, tiene término municipal el embalse, pero no le afecta tanto. Pero a los más cercanos, como Sacedón, Buendía, Pareja, incluso, Chillarón, varios, ahí de Cuenca, otros cuantos, ¿no? Pues nos afecta muy directamente porque nosotros vivimos en verano del turismo, en invierno de lo del verano. O sea, en verano hacemos el agosto, como se suele decir, ¿no? O sea, aprovechamos los recursos que nos generan los visitantes en verano para tirar en invierno, para poder ir viviendo el resto del año. Entonces, esto lo que hace es que mata los negocios completamente. En Sacedón hay 5 náuticas. Entonces, que claro, viven en verano para todo el año. O sea, aprovechan los visitantes del verano para todo el año. Claro, los visitantes no vienen. La gente no viene a un embalse que seco, que se está secando, con orillas llenas de barro y tal. O sea, nos afecta de forma bestial, de forma negativa, claro, de forma bestial, negativamente. Uh-huh. Y bueno, y esperemos que este año no tengamos otra vez los problemas de abastecimiento, porque eso sí que, bueno, eso ya es el no va más. Estar a orillas de un embalse y no tener agua para poder beber, eso ya es, eso ya es el no va más.
Es el no va más, desde luego es el cómo, y esto ocurrió, además esto se dio el año pasado. Bueno, pues claro, de momento habrá desde luego más reacciones, pero queríamos conocer la reacción de quienes lo van a sufrir directamente, de quienes ven el agua, no la pueden utilizar y la ven pasar a la de sus casas. Pues Francisco Torracilla, alcalde de Sacedón, presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas, y buen día, seguiremos muy pendientes de este tema. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Esa era una de las noticias que te queríamos contar en este programa, en este regional, y nos vamos ahora también en directo, perdón, en Guadalajara, y nos vamos a quedar en Toledo, porque hasta aquí ha llegado esa unidad móvil que durante meses ha recorrido 15 ciudades, una unidad móvil dentro de lo que es la ruta Construye 2020 de la Fundación Laboral de la Construcción. Bueno, pues enseguida te vamos a contar exactamente qué es lo que están haciendo aquí en Toledo y qué es lo que han estado haciendo con esta ruta Construye 2020, porque hemos invitado a la mañana, le hemos puesto en una sombrita debajo de un árbol, y que nos cuente un poquito más el director general de la Fundación Laboral de la Construcción, Enrique Corral Álvarez. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, Enrique, ¿dónde estáis exactamente ahora?
Pues estamos aquí en Toledo, enfrente al Hospital de Tavera. Bueno, aquí a la sombrita de unos árboles, efectivamente, y estamos con nuestra unidad móvil, pues haciendo lo que queríamos hacer, que es divulgar las ventajas de la rehabilitación energética.
Porque de eso se trata esta ruta Construye 2020, ¿no?
Así es. Nosotros estamos desarrollando un proyecto ya desde hace varios años muy amplio, que tiene que ver con la cualificación de los trabajadores del sector de la construcción en materia de rehabilitación, eficiencia energética de los edificios. Pero nos pareció que era también muy oportuno realizar alguna actuación desde el punto de vista de la comunicación, de la sensibilización del cliente final. El sector de la construcción tiene claro que va a jugar un papel muy importante en la reducción de la dependencia energética a nivel europeo. Los edificios consumen mucha energía y hay que actuar sobre los edificios. Y por eso se puso manos a la obra a través de este programa para recualificar a sus trabajadores. Pero claro, para que todo esto funcione, nos pareció que la clave estaba en que el cliente, el usuario,
nosotros,
el propietario, la
claro,
comunidad de propietarios, sea consciente de que significa invertir una determinada cantidad de dinero en una rehabilitación energética en ahorros de consumos en los años siguientes, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo con esta unidad móvil, distribuyendo mucha información.
Esto está enmarcado además en ese proyecto europeo Will Upskill Spain, es como dices bien, dar a conocer esas ventajas de esa eficiencia energética en las viviendas. Y yo tengo una pregunta muy sencilla, que yo imagino que con esa unidad móvil se lo habrán hecho a los técnicos que están ahí. Esto es muy caro, una vez que ya tenemos una vivienda que está construida, que ya tenemos años, porque evidentemente la ventaja en todos los sentidos, a nivel medioambiental y a nivel ahorro energético, luego es palpable, pero es muy caro invertir en esto.
No, pero no es solo una cuestión medioambiental, es lo mismo que si nos preguntamos, ¿es muy caro invertir en una vivienda? Y uno coge y se hipoteca y está años pagando
sí,
la hipoteca, ¿no?
Eso es verdad.
Claro, lo que tenemos que ver es, en función de cómo está el edificio, qué inversión se requiere, y ver qué ahorros de consumos energéticos produce en los próximos 10 años, 15 años, y las cuentas pues casi siempre salen. Es decir, merece la pena hacer una inversión en mejorar la envolvente del edificio, cambiar carpinterías exteriores, cambiar los sistemas de calefacción. Uno hace cuentas en función de los ahorros que va a tener en consumo energético en 8 o 10 años y lo tiene amortizado.
Bueno, pues ahí está. Oye, vais a estar hasta las 3 de la tarde, ¿no?
Sí, aquí estaremos hasta las 3.
Bueno, lo digo porque nosotros no tenemos demasiado tiempo con estas nuevas noticias que hemos tenido que cubrir, pero si necesitáis saber algo más, bueno, Ruta Construye 2020, Fundación Laboral de la Construcción, y ahí en el Paseo Merchán, frente al antiguo Hospital de Tavera, hasta las 3 de la tarde. Pues Enrique Corral Álvarez, director general de la Fundación Laboral de la Construcción, de verdad un placer, gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en la mañana.
Un placer, gracias a vosotros.
La mañana. COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Con sonidos medievales. Continuamos ahora en la mañana porque, bueno, este fin de semana nos tenemos que ir a esta bonita localidad de la provincia de Guadalajara, Sigüenza. Esta misma noche comienzan ya las 17th jornadas medievales. Están preparándolo todo, ya los últimos detalles en esta mañana, y ahí le pillamos, pues eso, trabajando con las manos en la masa al vicepresidente de la Asociación Medieval y también coordinador de estas jornadas, Primitivo Alguacil. Primitivo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dando los últimos retoques, ¿no?
Sí, ya estamos dando los últimos retoques porque ya al mediodía ya están los puestos, sirven a todas las personas que van llegando. Y bueno, esta tarde ya empieza el plato fuerte. Entonces, si quieres, tengo tiempo, te cuento un poquito el programa.
Pues sí, quiero que me cuentes un poco, porque evidentemente todo el programa va a ser imposible, son tres días repletos de actos y actividades, pero antes de nada vamos a recordar también, si te parece, Primitivo, el por qué se celebran estas jornadas medievales de Sigüenza, así un poco por encima.
Bueno, pues esta noche se hace la presentación de personajes. Como sabéis, las jornadas medievales de Sigüenza están basadas en parte en historia y en parte en leyenda. En el castillo de la ciudad estuvo encerrada doña Blanca de Borbón, que sabéis que era esposa de don Pedro el Cruel, y bueno, ahí entran ya todos los personajes, Trastámara, etcétera, etcétera. Y todo eso se presenta esta noche a las 12 de la noche.
Hora bruja, ¿no?
Sí, sí, espera, es que hay algo más. Justo cuando empieza el concierto se presentan personajes y hay unos 20 personajes de la historia. Y seguidamente, bueno, pues están las brujas. Están las brujas que actuarán mañana, pero esta noche hacen un preámbulo más o menos a las 12:30. Así que los que estén por aquí, que lleven cuidado porque te hacen un conjuro y te dejan muy mal, ¿no?
Eso da miedo, da miedo. La verdad es que lo tenéis muy bien, Primitivo, porque la localidad de Sigüenza, jo, es que es el escenario perfecto, ¿no? Con lo cual, con mucho mimo, muchos personajes y, como decimos, muchas actividades. ¿Que por dónde van esas actividades?
Bueno, pues mañana a las 12, mejor dicho, a las 11:30 de la mañana empieza el desfile. Para que os hagáis idea, en el desfile lleva aproximadamente como pues un kilómetro de gente. ¿Sabes? Y todas las personas que quieren ir vestidas y participar en el desfile lo pueden hacer, y bueno, pues están todos la gente de Sigüenza, que digamos que en mayoría se visten para acompañarnos y disfrutar de las jornadas, ¿no? Cuando se llega al castillo, allí la reina, doña Blanca de Borbón, lee un manifiesto de lo mal que es tratada por don Pedro el Cruel. Y seguidamente, bueno, pues hay una actuación de todos los grupos que van a participar a lo largo de todo el día, del sábado y el domingo. Y bueno, pues ya estamos metidos en las 2:30. A las 5:30 empezamos el tema de cetrería. Seguidamente va el asalto al castillo. Para todos aquellos que conocéis Sigüenza, sabéis que el castillo tiene unas paredes impresionantes.
Sí, está en lo más alto, es precioso, sí.
Sí, sí. Pues escala. Para intentar liberar a la reina, y bueno, pues el sábado ganan los partidarios de don Pedro el Cruel y no se puede liberar, ¿no? Seguidamente, ya aproximadamente, bueno, me salta vuelo de rapaces, que también se hace en esa parte, y seguidamente luego ya salen las brujas. A eso de las 10:30 de la noche hasta las 2 de la mañana tenemos a 200 personas por ahí, mujeres vestidas de bruja y eso, y echando maleficios, ¿no?
Pero tú imagínate, además, y eso hay que contarlo, Primitivo, todas las calles que son maravillosas, ¿eh? El casco antiguo de Sigüenza iluminado con velas, y de pronto encontrarte pues a una de las brujas. Es una noche muy muy mágica, la noche del sábado, con esa también celebración del baile de las ánimas en la plaza, en la Plaza Mayor.
Sí, como decías, se queda toda la Plaza Mayor y todo el casco histórico a oscuras, y lo único que hay, antorchas y velas. Entonces, bueno, pues entre lo bonita que es la ciudad, luego que está estos días con pendones y estandartes, y ese ambiente, pues la verdad es que te ponen los pelos de punta, ¿no?
Y el domingo es cuando luchan, ¿no? El rey y su hermano, sí, bastardo, ¿no?
Sí, así es. El domingo en el castillo, en el patio de armas, pues luchan y hay sangre, ¿eh?
Ah, no me digas.
Espada, sí, sí, sí. Ay. Hay sangre. y como te puedes imaginar, ficticia, pero ahí saqué, ¿eh?
Te manchas.
Te mancha la, si te echan el líquido, te mancha la ropa, pero la verdad es que lo matan y hay sangre.
Bueno, es en resumir, no tenemos mucho tiempo, pero evidentemente si no habéis ido ningún año, si no conocéis las jornadas medievales de Sigüenza, de verdad, no os la perdáis. Y claro que no tenéis que perderlo, incluida con la sangre. Pues Primitivo Alguacil, que ha sido un placer que hayas estado con nosotros, te dejamos a tus tareas porque tienes desde luego un fin de semana estupendo, vosotros también, este fin de semana las 17th jornadas medievales en Sigüenza, que además ahora Mercedes Castellano seguramente que nos dará más detalles. Muchas gracias.
La mañana. COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Te han quitado lo que tienes, te han robado.
Porque no solo hay cosas interesantes en Sigüenza, también en toda Castilla-La Mancha, y es el turno ahora de contártelas. Nos vamos a quedar en la provincia de Albacete. Nos cuenta todo lo que podemos hacer Mari Carmen Benítez.
En la capital, en Albacete, la programación verano cultural acoge esta noche a las 10 las pruebas selectivas del concurso de cante y guitarra del 56º Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión, en el que participarán 4 cantaores y 2 guitarristas. La entrada es libre y se celebra en el patio de caballos de la Plaza de Toros, un poco antes, a las 8:30, y para los más pequeños en el Parque de Abelardo Sánchez, humor y magia con el Mago Chiqui. Y el Claustro de Santo Domingo acoge desde ayer la 4ª edición de su Festival de Jazz, cuya programación, como decimos, se iniciaba con un espectáculo de humor y jazz. Ya estoy aquí. Hoy continúa con 2 estilos distintos, 2 grupos: October Equus Quartet, jazz rock progresivo, que llegan desde Madrid, y Aguardiente Swing Trio con Swing Jazz Monchur de Alicante. El precio es 12 euros y comienza a las 9 de la noche. Y también en esta localidad histórica, este fin de semana se celebra su Festival de la Canción, en esta ocasión en el Auditorio Municipal Constantino Romero.
Pues muchísimas gracias. Gracias, Mari Carmen. Nos vamos ahora hasta Ciudad Real. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura. Ahora sí, ya se ha abierto el telón de la 39ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Lo hacía anoche con el protagonismo de una estrella que brillaba con luz propia, la gran actriz Concha Velasco, que recogía el 16º Premio Corral de Comedias y que desde hoy y hasta el domingo se estrena en Almagro con la puesta en escena de su particular interpretación de la reina Juana la Loca en el espacio Miguel Narros.
A pesar de lo que se vaya diciendo de mí por ahí, a pesar de mi fama de trastornada o de terrible, a pesar de todo ello, padre, tengo una gran capacidad de discernimiento entre las personas.
Y fuera de Almagro, pero dentro del Festival de Música en los patios de Torralba de Calatrava, esta noche tendremos el espectáculo flamenco y quijotesco de Ricardo Fernández del Moral a las 10:30 en el patio de comedias.
Gracias, Elena. Cuenca, Noelia Barroso.
Buenos días, Laura. Pues Estival Cuenca afronta este viernes su recta final con una propuesta internacional de la mano de la violinista Maureen Choi y otra local ofrecida por el grupo conquense Foxy Jam en un concierto doble que tendrá lugar a partir de las 8:30 en el Parador de Cuenca. Y la joven orquesta de Cuenca ofrece este viernes un concierto gratuito en la Plaza Mayor de la ciudad, en el que con un repertorio escogido para la ocasión celebrará su 25 aniversario y en el que tocarán músicos que han pasado por esta formación desde sus inicios. En esta orquesta ha habido unos 300 componentes y durante las últimas semanas la directiva ha tratado de ponerse en contacto con todos los que alguna vez han formado parte de ella para que se unieran a los ensayos para esta fecha tan señalada.
Pues muchas gracias, Noelia. Vamos a robar también un minutito porque nos queremos quedar con Mercedes Castellano también en Guadalajara.
Buenos días, Laura. En Guadalajara nos enfundamos de nuevo el traje medieval para participar de lleno en las jornadas medievales de Sigüenza. Por 17º año consecutivo, los sigüencinos renuevan una conmemoración histórica en torno a Doña Blanca de Borbón. Nos la recuerda la cronista oficial de la ciudad, Pilar Martínez Taboada.
Era sobrina del rey de Francia y entonces organizaron su matrimonio con Pedro I de Castilla. Pero tardó casi un año en llegar hasta Valladolid, donde iba a casar con Pedro I. En ese año, Pedro I se enamoró de una joven y tuvo una hija. Fue de alguna manera repudiada. Y en Toledo, de alguna manera, pues los enemigos de Pedro I la utilizaron como si fuera pues un estandarte, ¿no? y el rey pues se vio obligado a desterrarla. Y aquí estuvo 4 años confinada.
La cabalgata, el mercado, las justas a caballo, el destierro de Doña Blanca y sobre todo por su espectacularidad, el asalto al castillo, son los principales actos de esta fiesta de interés turístico provincial. Y lo que asaltamos el domingo son las tetas de Viana, sus más de 1.140 metros de altura. Nos guiará la asociación Rutas Alto Tajo desde que partamos de la Fuente de Colores de Trillo a las 8 de la mañana. Y a las 10:30 de esta noche, disfrutamos en el patio de los Leones del Infantado con los sonidos del Quinteto Valenciano de Metales, Spanish Brass. ¡Feliz fin de semana!
¡Feliz fin de semana también! Y a todos os dejo ya con vuestra emisora más cercana.